Aunque se diga fácil y con frecuencia, no es nada sencillo ni común ponerse en el lugar del otro. Aquí, frente a frente en el estudio, dos invitados. En el medio, el entrevistador. Y más allá, los que no se ven, los oyentes, interesándose y adentrándose en el lugar del otro, entrevistas dobles.
Hola, ¿cómo están? Ojalá que de bien para arriba en las vísperas de una jornada que tiene que ser trascendente para todos los ciudadanos de este país. Bueno, el nuestro es un programa semanal acerca de voces, pensamientos, ideas de gente inteligente, interesante, a la que vale la pena prestarle orejas, corazón, mente. Y así como nuestros invitados son extraordinarios, también lo son los integrantes del equipo cercano, pequeño, pero eficacísimo, esos a los que yo miro mientras se desarrolla el programa. Paso a presentar entonces a Ignacio Nacho Guglielmi en la operación técnica y puesta sonora y en los informes periodísticos de los invitados, el cuidado del aire y la producción integral, Inés Ulanovsky. En instantes nomás empezamos la charla con dos intérpretes que están más vivitos y coleando que nunca. Laura Oliva, Carlos March. ¿Qué? ¿Se lo van a perder? Pero antes me detengo en algunas informaciones. Mañana, 13 de agosto, vence una iniciativa solidaria. Entrando a www.atrapalo.com.ar con tarjeta Visa, se puede adquirir entradas para una lista de más de 50 espectáculos importantes y con descuentos. 20% de lo generado irá para la Fundación Garrahan del Hospital de Niños. Recuerden, tienen tiempo hasta mañana. Muy recomendable la exposición de Luis Felipe Noé, un artista notable que pasó movimientos, estilos y distintos tiempos del país. Quienes concurran, verdaderamente ha sido muy concurrida, ya lo hicieron casi 60.000 personas, también podrán adquirir el libro catálogo que se llama Cuadernos de Bitácora, porque a la par de su profusa obra pictórica, Noé tiene una enorme cantidad de escritos que este volumen ha recogido, ha reunido. Hasta el 20 de septiembre en el Museo Nacional de Bellas Artes. Recibimos y agradecemos el libro Clases Medias Argentinas, modelo para armar, compilado por Mónica Redondo y Atilio Borón, con contribuciones de Ezequiel Adamowski, Ezequiel Ipar, Sergio Morresi, Ernesto Villanueva, los propios Arredondo y Borón. Editó Luxemburg. Y mucho de lo que no vemos lo ven los especiales ojos de los fotógrafos. Estuve en el Palais de Glass. En la planta baja está la muestra Los Ángeles de Charlie, en donde las fotógrafas Andy Cherniaski, Nora Lezano e Hilda Lizarazu exhiben la vida en fotos de Charlie García. Todas las caras, todas las posiciones, todas las ropas, todos los estados de Charlie García. Y en el primer piso, y atención que ya mañana se levanta esta exposición, está la extraordinaria muestra anual de la Asociación Argentina de Reporteros Gráficos. Es la número 27, imperdible, ¿eh? Todo eso que ahí se muestra pasó frente a nuestros ojos. Y por suerte hubo fotógrafos que lo registraron para que volvamos a verlo, a sentirlo, a emocionarnos, a indignarnos. Bueno, y a los grandes fotógrafos de Argrat, todos son buenísimos, pero elijo algunos, como Pablo Piovano, como Rodrigo Abd, como Julián Atos Cayano, y también especialmente a mi yerno, Diego Levi, que es otro enorme fotoreportero. Les dedico el programa de esta tarde. Bueno, uno más uno igual a dos, breve perfil de cada uno. Ellos son los protagonistas de la entrevista doble. Les presento a Laura Oliva, que es actriz y bailarina, cantante y humorista, escritora y productora, animadora y conductora. Bueno, se inició muy joven en una carrera que ya desde chiquita soñaba. Y por eso su trayectoria es muy extensa. Se la ve muy divertida al frente de su programa de tele Aceite de Oliva y en teatro haciendo la emblemática Vivitos y Coleando 2. Laura, gracias por estar aquí.
Por favor, un placer. ¿Cómo estás?
Y ahora les presento a Carlos March, que es actor formado en la Escuela Nacional de Arte Dramático, con maestros como Alberto Ure y Jaime Kogan, y a lo largo de su carrera en distintas especialidades, desde zapateo americano a canto, de técnicas del clown a comedias musicales, es director, es docente de actuación y, por supuesto, es Camar en esa fiesta teatral que es Vivitos y Coleando 2. Carlos, también agradezco mucho tu presencia.
Es mutuo el agradecimiento, Carlos.
Bueno, y quiero saber esto, ¿es la primera vez que trabajan juntos?
Sí. Sí, ¿no?
Sí, es la primera vez.
Es la primera maravillosa vez.
Bueno, ¿y recuerdan cómo y cuándo se conocieron, más allá de que esta sea la primera vez?
Yo,
he quedado patitiesa. Nos conocemos, sabemos quiénes quiénes éramos, pero una sola vez nos hemos cruzado en un evento,
a ver,
en una entrega de premio.
Ajá.
Que vos creo que conducías.
Ah, ¿lo de los Hugo?
No sé si los Hugo o alguna Estrella de Mar o algo
no,
así.
No, lo único que conduje, entonces son los Hugo.
Los Hugo.
Ah, mira.
Sí. Sí.
Bueno, eso, saber de la existencia del otro, pero no haber tenido la oportunidad de hablar.
Y se cruzaron entonces en el escenario.
Así es.
En el camarín.
Nos cruzamos antes en los ensayos, ya hubo ahí una gran empatía y una gran coincidencia. Por eso hoy cuando te escuchaba esto de ponerse en el lugar del otro va a ser muy fácil.
Bien, y Carlos, decías que en un momento, lo leí en una de las notas que me pasó la producción, en un momento a partir de la incorporación de Laura al elenco, Roberto Catarineu, un abrazo enorme al querido Rocat desde acá, y vos sintieron la necesidad de meterse en el código de ella. Y bueno, para conocerla mejor o desde otro lado, quiero que nos cuentes cómo es ese código, el código de Laura Oliva.
En realidad, lo que nos pasó fue que, como nosotros estábamos muy consustanciados con el código nuestro, digamos, de tantos años y de transitar una especie de movimiento teatral, cultural, que fue trabajar con Hugo Midón durante tanto tiempo. Nosotros veníamos con nuestro librito y con nuestra propuesta y cuando aparece esta bestia, nos pasó algo maravilloso, que es que nos sacudió el código nuestro, pero no haciendo otra cosa, sino que nos sorprendió demostrándonos que ella estaba tan en el código, pero además con su propia impronta.
Aclaremos lo de bestia.
Lo de bestia es que es bestial para nosotros, fue una cosa bestial, porque sobre todo yo que lo conozco mucho a Roberto también, que es otra bestia, a él lo que le pasaba es que ella lo modificaba con su presencia y con su actitud de movida. Parecía como que ella ya conocía todo y que lo que tenía que hacer era simplemente seducirnos a nosotros.
Es que ella conoce todo.
Y sí, lo conoce, lo
quiero
conoce.
Decirte.
Sí, sí, es una gran conocedora.
Sí, sí. Bueno, y Laura, ahora hablando de bestias, ¿no? Ahora te toca a vos describir los códigos de estas dos fieras de la comedia, de March y de Catarineu.
Tal cual, ya que estamos utilizando esta palabra que... En este zoológico, que es maravilloso, ¿no? Como las palabras, según cómo se las use, significan cosas diferentes. Hablaba de mí como una bestia, de Roberto, en realidad son... En todo caso, si yo me puedo incorporar, seríamos tres bestias, ¿no? En todo caso. Primero que nada, siento que, y eso sin falsas humildades, siento que me acerqué de una manera... como impunemente respetuosa, como soy yo un poco, ¿no? Porque lo que no me podía pasar era quedar petrificada frente, porque no pudiera pasarme, sino porque no estaba bueno que me pase. Claro. Y sobre todo porque había un enorme riesgo de que me pase, porque verlos trabajar a Carlos y a Roberto es algo... eso, ¿no? Si uno no trasciende ese lugar de no voy a poder entrar ahí, no entra. Es como la profecía autocumplida, ¿no? Uh-huh. Yo siempre cuento, hay una partecita, y cuando vean Vivitos y Coleando 2 se van a dar cuenta, en cartelitos, en el cuadro de cartelitos, donde ellos hacen una cosa de decir, si no hubiera carteles, el ciudadano entonces camina, quiere decir, habla, arriba, abajo.
Muy difícil.
Yo cuando vi eso, dije, estas dos personas son una misma persona desdoblada, ¿no? Y ahí había que meterse. Así que eso me pasó. Me parece que, por suerte, no me quedé paralizada frente a la propuesta, y con lo que tenía traté de entrar. Yo a Carlos, a Roberto lo conocía de una cosa muy chiquitita que habíamos trabajado, muy chiquita porque duró muy poco, que se llamaba Danza de Verano, una obra que hicimos unos años antes, y también me había pasado así como una especie de amor.
Y les pregunto a los dos, ¿no? A cada uno. Laura, ¿qué aprendiste de Carlos? Y Carlos, ¿qué aprendiste de Laura en estos meses que llevan juntos?
Yo de Carlos aprendí, no sé si aprendí, pero me sentí como muy afín. Carlos es una persona extremadamente disciplinada. Y yo cada vez me voy encontrando, si uno cree en esto de la energía, con gente cada vez en donde necesito menos explicar cómo soy, porque no me pasa con Omar Caliquio, me pasó con Carlos, ¿no? Gente, pavadas que voy a decir, pero que después en el día a día son fundamentales: la puntualidad, el cumplimiento, el compromiso, cosas que, si la gente se diera cuenta, las cosas pequeñas que generan grandes despelotes.
Eso que se llama la profesionalidad sería, ¿no?
La disciplina que me enseñó la valenciana, que tanto mi madre, que tantas cosas le he reprochado y le reprocho, pero en ese sentido digo, yo siempre digo que a mí los días de lluvia yo me quedo en casa porque, y me gusta quedarme en casa aunque tenga que hacer algo, y si tengo que salir salgo protestando, porque era el único momento donde mi mamá nos dejaba faltar al colegio. La única, si no nosotros teníamos esa especie de cucarda tonta.
¿Vos y quién?
Y mi hermana.
Y tu hermana.
Que era ser las que teníamos la asistencia perfecta, que no servía para nada, pero bueno, era así. Y con Carlos lo que me pasó es encontrarme con eso, con una persona a la cual no le tengo que decir, che, si quedamos a las 5, viste, lleguemos a las 5, porque yo salí temprano. Y en eso englobo muchas cosas, ¿no? Parece es un detalle, pero el que es así sabe de qué estoy hablando.
Carlos, tu turno.
Coordenadas. Lo que aprendí con Laura, no es que lo aprendí, sino que yo lo comprobé. Es un deseo. El deseo, cuando te encontrás con alguien, siempre, y sobre todo cuando te encontrás con alguien que tiene que ocupar un lugar tan puntual y tan de tanta responsabilidad y tanto riesgo como era
tan central, claro.
Sí, compartir y meterse en ese código, uh-huh, entre Roberto y yo, comprobar que se producen los encuentros, ¿no? Que se produjo el encuentro deseado. Deseado en el sentido de que no tenés que explicar nada, o sea, ahora me estoy poniendo en el lugar de ella y digo lo mismo, porque si no sería cierto lo que ella dice que aprendió de mí, sino que fue justamente una cosa de comunión, ¿no? De unirse en un proyecto y no tener que explicar nada.
Y de intercambio verdadero,
y,
¿no?
Y real, contundente y efectivo, uh-huh, y simple, dentro de la sencillez. Y después, lo que para mí es más importante, que detrás de ese artista hay una persona a la que uno agradece haber conocido, porque no sucede todo, no es una frase hecha. Yo no me encuentro todos los días en un escenario, y seguramente no lo hacen conmigo, porque tiene que ver con afinidades, tiene que ver con esa coincidencia.
Bueno, yo también agradezco haberlos conocido, y parafraseando a la obra, verseo para decirles que los veo bien, están siempre buscando, los veo bien, vivitos y coleando. Y les pregunto esto, ¿es algo inherente a la tarea, a la vida del actor, de la actriz, estar vivitos y coleando?
Yo creo que sí, yo creo que... Yo creo que lo que debe ser inherente al actor es ser, estar curioseando por ahí. Uh-huh. Y eso te mantiene vivito y coleando. Uh-huh. A mí la frase de estás siempre buscando me mató desde el primer momento donde la escuché. Y Hugo tiene eso, ¿no? Tiene como...
Hugo es Hugo Midón.
Hugo es Hugo Midón, perdón. Tiene eso. Son cosas que... Como a veces se habla de los músicos, la genialidad de los músicos, que es... Yo a veces pregunto, como no conozco tanto ese terreno, y digo, ¿qué es lo que tanto te fascina? ¿No? Es que parecía que iba para acá y fue para el otro lado, ¿no? Parecía que iba a tocar este acorde y tocó otro. Y para mí el Te Veo Bien está siempre buscando... No era la frase que se esperaba de esa letra, ¿no? Claro. No se espera que uno esté bien porque está siempre buscando. Se espera porque encontró, ¿no? Y me parece que eso es lo que mantiene vivito y coleando a un ser humano, ¿no?
Y tengo que hablar de Hugo Midón.
Ahora, y qué bueno que hace un ratito dijimos es Hugo Midón y no era Hugo Midón.
Sí, sigue siendo. Uh-huh. Y por eso está vivito y coleando. Uh-huh. También, y vale la metáfora para hablar de él. Sigue estando con nosotros todo el tiempo y cada vez más, en la medida que la realidad nos va mostrando diferentes circunstancias, apelamos a la poética de... Yo apelo a la poética de Hugo porque siempre digo, soy tan o más midoniano que él, después de haber transitado sus textos, su poesía, sus canciones, bueno, agrego a Carlos Gianni claro, a este valor. Esa siempre ha sido mi carta de presentación en lo artístico, y entonces ahí tengo mi antídoto frente a las cosas de la vida.
Yo digo que los quiero felicitar, ¿no?, por lo que hacen arriba del escenario, no solo esto, que es una delicia, sino lo bueno y mucho que han hecho. Los dos tienen una muy buena carrera. A Carlos, la anterior que le vi fue la obra de Vicente Muleiro, Vidé, sí. La Muerte Móvil. Y a Laura la vi en Ni con perros ni con chicos, extraordinaria también. Pero bueno, en vivito se nota cuánto les gusta hacer las pantomimas clásicas de la actuación. Porque Vivitos y Coleando no solo es un musical con sentido, muy conectado con lo que pasa y con lo que nos pasa, sino que es una selección de muchos géneros teatrales. Sí. ¿Eh? Es un rejunte de muchos géneros. Y no sé, digo, tu opinión, Laura, llamada la Oli en la obra.
Que lo buscamos mucho, no sabíamos si era la Oli, la Woli, o para que fuera...
O Lali.
Sí, muchos géneros teatrales, muchos géneros musicales también, porque se pasa de unos a otros. Yo venía muy bien asesorada, y vuelvo a nombrarlo a mi gran amigo Omar Caliquio, que también fue muy tuvo el privilegio de trabajar con Midón. Venía muy asesorada con eso. Y Omar tiene algo súper, donde se pone hasta como serio, que es, son actores con narices que trabajan desde la verdad, no son payasos en el sentido peyorativo de la palabra, no, sí, son payasos. Entonces, si hay algo que yo tenía claro, era eso, siempre conservar la verdad de esa actuación, aún haciendo la telenovela mexicana de Deshojando Margaritas, y siempre conectado, ¿no? En Muñequitos lo que pasa, tanto lo que pasaba con Roberto Catarineu como ahora con Julián Pucheta, es esa historia de amor de esas dos personas que se cantan mutuamente, ¿no?
Claro.
Entonces, en ese sentido lo tenía claro, desde dónde abordar esta pantomima de la que vos decís. Mm. Y perdóname.
Sí.
Y también, bueno, el agregado, lo que también que parece una frase hecha, pero no, que no es tan fácil como parece, que es la impunidad de la libertad de hacer desde esa verdad lo que uno quiere, ¿no?
Bueno, y en la obra Carlos March se llama Camar, así que es tu turno, Camar.
Es un caos organizado. Y así trabajábamos con Hugo, ¿no? Desde que empezamos a trabajar con él, y cuando se incorporó Andrea y Cata y hicimos ese trío, se produjo ese trío. Si vos veías los ensayos, decías, no, es que esto no va a llegar a ningún lado. Y entonces, pero la maestría, digamos, de Hugo para trabajar con nosotros era que nos soltaba, era como que tenía tres pájaros y los soltaba dentro de una jaula y los dejaba delirar, ¿no? Y después
la primera pájara fue Andrea Tenuta.
La primera fue Andrea, sí, claro.
Y después Laura Conforte.
Y después Laura Conforte y ahora la bestia. Bueno, pero nos soltaba Hugo, nos dejaba volar, pero también ahí se había producido un encuentro, así como el que hablábamos recién. Y después él, no sé cómo hacía, porque en esa época nosotros tres éramos... Ahora somos personas grandes, ¿viste? disciplinadas y qué sé yo. Antes también lo éramos, pero con una energía, ¿viste? Que cuando te querías acordar, habíamos hecho 30 kilómetros en 2 segundos. Claro. Entonces Hugo tenía que hacer todo ese trabajo que ahora se lo agradezco, ¿viste? Porque nos bancaba, nos contenía y lograba que después nosotros pudiéramos disciplinarnos y repetir. Y repetir, con puertas que se abrían y que se abren cada rato.
Sí,
¿no?
Claro, porque se siguen abriendo.
Sigue pasando.
Le quiero contar a los oyentes que Vivitos y Coleando tiene una larga historia y que Carlos March está totalmente vinculado a esa historia. Desde, por supuesto, Vivitos y Coleando en la tele y Coleando uno, pero además es una especie de soldado del autor de esta obra del querido y recordado Hugo Midón, porque también actuó en otras obras de Hugo, como La Vuelta a Manzana, que fue la primera, si no me equivoco, ¿no?
Que yo hice, no, El Imaginario. Fue
El Imaginario.
Después hice La Vuelta a Manzana.
Locos Recuerdos, Hotel Oasis, sí. Tal vez en alguna más que se me escapa.
O Cantando sea, sobre la mesa.
Toda una vida con Midón, y la suya es una obra, la obra de Midón es una obra llena de valores que no cambio. Entonces... Te pregunto dos cosas. Una, ¿en qué año se estrenó Vivitos y Coleando?
Sí.
Creo que lo recordaba el director Manuel González Gil, de él decía, veníamos de muertitos y zafando, mire si no iba a ser importante reencontrarse cantando y bailando Vivitos y Coleando. Y la otra pregunta, la obra de Midón, llena de valores que no cambia, pero... Te pregunto también, en estos años, desde el escenario, ¿cómo viste que iban cambiando los chicos? ¿No? Bueno, la primera pregunta es, ¿cuándo se estrenó?
89. Fue, en realidad, arrancó como un programa de televisión, uh-huh. En donde nos convoca Hugo, a Roberto, a Andrea y a mí, y después completando el elenco con 4 integrantes más, Marina Schwarzman, Victoria Vieira, Diego Jaraz y Daniela Fernández. Y bueno, a partir de ahí, de ese programa de televisión que duró 3 meses, al no renovarnos en el viejo ATC, digamos, uh-huh. Hoy Canal 7, al no renovarnos el contrato, Hugo decidió hacer de ese programa una obra de teatro. Y ahí empezó la saga de Vivitos 1, 2, 3 y después Locos Recuerdos, que eso fue durante 6 años más o menos, del 89... al 95, algo así.
Bien.
No, 9 años.
Bueno, y te preguntaba cómo viste que iban cambiando los chicos.
Los chicos van cambiando las generaciones. Lo que más me llamó la atención y la curiosidad nuestra, siempre lo digo, es que con Roberto dijimos, ¿cómo vamos a estar nosotros? ¿Qué va a pasar con el público después de 20 y pico de años que estrenamos esto? Y lo que pasaba es lo que está pasando, que vienen los que eran espectadores, niños de promedio de 8 años, 6 años de esa época, con sus hijos y con sus padres, los que los tienen, o sea que venían 3 generaciones.
Claro.
Y lo que pasa es que los niños ya vienen con hay un sector del público que conoce el espectáculo porque los padres se lo han mostrado. Les mostraron el video famoso ese que sacó Página 12 en aquella época, y que es un tesoro que tienen ciertas familias, los maníacos, ¿no? Los Vivitos maníacos. Entonces los chicos ya venían con esa cultura incorporada, y después están los nuevos, los que no lo conocen el espectáculo, que se sorprenden de ver a los padres viendo el espectáculo y conociendo las letras de las canciones, cantándolas con y los chicos terminan viéndolos a los padres cómo están reaccionando y emocionándose frente al espectáculo. ¿Qué le pasa a mi papá que se pone así?
Bueno, y por allí circula un neologismo referido a la naturaleza de la obra de Hugo Midón, que es la palabra midoñar, seguramente surgido del Festival Anual de Homenaje a Midón que se hace en el ECUNI, creo que en septiembre se hace, ¿no?
Sí, en septiembre.
Y seguramente ustedes son especialistas en midoñar, les gusta midoñar. Y bueno, y del neo-verbo midoñar al verbo regalar, porque regalo libros para los invitados, son elegidos por la gente de la librería La Comarca. La Comarca Chacarita queda en Federico Lacroce 3645 y La Comarca Palermo queda en Coronel Díaz 1492. Le eligieron para Carlos March un libro que cuando lo leas lo vas a leer con una sonrisa permanente. Se llama Anticonferencias, de Isidoro Blaisten, de una colección nueva que se llama Rara Avis, que dirige Juan Forn para Tusquets.
Y muchas gracias.
Le eligieron para Laura Oliva Amores Enanos, de Federico Jammer, porque tiene que ver con el circo. Ya después explicaré por qué.
Perfecto.
Y este bonus, que es un recuerdo que yo tenía, dije, se lo voy a traer.
Un loco recuerdo.
Gracias. Exactamente.
Le vamos a decir a la gente una foto preciosa.
Nos vamos a la única tanda del programa. Así que, señor Guglielmi, disponga usted estos micrófonos y ustedes oyentes, como siempre, no se vayan.
En lugar del otro, entrevistas dobles.
Conduce Carlos Ulanowski.